Este podcast colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. I can't picture my life without you in my frame. I give away the riches, I throw away my fame. I cannot see my life before you came along. You're the sound.
Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Esta semana, para finalizar el año, nos acompaña Borja Sandoval, más conocido como Retromática, del podcast Retromática y Retromática Today, aunque ahora están medio unidos ahí, y de alguno otro que ya nos hablará, y por supuesto colaborador en Apelianos. Muy buenas noches, Borja.
Pues propicios días, tardes o noches a todos y de verdad un placer y un honor estar aquí esta noche contigo, compartiendo podcast.
No, desde luego el placer y el honor es todo mío. Lo primero, ¿cómo prefieres que te llamen? ¿Te llamo Retro?
Sí, a mí Borja o Retro me da igual, pero vamos, Borja sin problema, que es mi nombre, vamos, no tengo nada que ocultar.
Bueno, Borja, sé que nos has escuchado porque hemos estado hablando esta semana por Telegram y tal, pero bueno, para los oyentes que lleguen de nuevas, pues te comento cómo funciona. El podcast tiene una primera parte que es más preguntas personales, pues para que la gente sepa de ti, te conozca, sepa cuáles son tus gustos, tus hobbies, ¿vale? Y luego, pues bueno, ya hacemos una pausa, ponemos una cuña de algún podcast y empezamos a hablar de cacharritos y cables varios, ¿de acuerdo? Y luego ya para finalizar, pues te pediré que nos recomiendes uno de tus episodios, el que tú quieras, que bueno, he de confesar que aquí tenemos trampa, yo ya sé cuál me vas a recomendar y en fin... Y nada, lo pondremos al final pues para que sea un poco de vagón de enganche y la gente vaya a buscarte, ¿de acuerdo?
Venga, pinta muy bien, pinta muy bien. Solo me falta la jarra de cerveza, el gin tonic, que yo me suelo tomar los viernes cuando grabo.
Mira.
Luego dentro un rato, ahora que, hombre,
uy un golpe,
me estás tentando.
¿Has visto? Yo es que sin tentando. Esto no grabo, macho.
Yo dentro de un rato iré a por él, todavía tengo la cena por aquí bajando, pero vamos, en un ratito... caerá seguro.
Es la gasolina del podcasting, ¿sabes?
Eso está claro. Desde luego.
Bueno, Borja, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué edad tienes, Borja? Porque hemos estado hablando y creo que somos más o menos también de la misma quinta, ¿no?
Yo tengo una rima malísima, tengo 45 años. O sea, una rima fatal.
Fatal, sí. Y lo peor de todo es que encima me vas a hacer calcular. que también el nacimiento tiene rima, ¿eh?
Sí, también.
Eres un vicioso.
También tiene pasa.
Bueno, ¿de dónde eres, Borja?
Yo soy, iba a decir de Madrid, pero no, yo soy de Vallecas. Sí. Que los de Vallecas no decimos que somos de Madrid, decimos que somos de Vallecas. Y cuando alguno te pregunta, ¿dónde está eso? En Madrid. Entonces ya sí.
Es el segundo barrio más molón de Madrid después de Canillejas, tío.
Bueno, tú ya sabes que esto va por... Aquí las rivalidades entre los barrios de Madrid son cojonudas, como se suele decir.
Sí, no, vamos. Escucha, yo tengo familia en el Valle del Cas. Y sí, es un sitio muy guay, muy chulo. Pero es el segundo mejor sitio de Madrid, tío. Yo ahí ya sabes tú que el terruño acaba tirando.
Sí, desde luego que sí.
Bueno, Borja, ¿A qué te dedicas cuando no estás grabando en Apelianos, en Retromática o en Caminando por el Valle?
Pues hombre, últimamente la verdad que bastante encerrado en casa, las cosas como son, las circunstancias pues son las que son. Me gusta mucho viajar a mi mujer y a mí, pero bueno, ahora las circunstancias son complicadas y bueno, pues me gusta la tecnología en general, me gusta leer de tecnología, me gusta leer de ciencia ficción, me gustan las series de ciencia ficción, me gustan las pelis de ciencia ficción. O sea, soy un de los muy cafeteros, ¿no? De todo lo que tenga que ver con la tecnología. Así que sí, me gusta mucho la lectura, la música, iba a decir la pintura, que quedaba estupendo, pero no van por ahí los tiros. Pero bueno, sí, me gusta mucho en general todo el mundillo de la tecnología, desde la historia hasta la actualidad, ¿no? Me da un poco igual, ¿no? Pero aparte de viajar, pues sí, me gusta mucho también salir por mi barrio. Eso también lo has comentado y bueno, pues sí, la verdad que sí. Que me gusta mucho pasear por mi barrio y por el resto de Madrid, claro. Que ahora es lo poquito que podemos hacer, salir a dar una vuelta por aquí.
Sí, sí.
Pero bueno, sí.
Y a las 10 en casa. Bueno, ahí a las 11.
A las 11, sí. Pero bueno, así que le voy a dar caña aquí. Estos últimos meses han sido mucho de caña de series, de películas, de revisitar clásicos incluso, de antiguas películas que había visto hacía mucho tiempo y las he vuelto a revisitar. Y bueno, pues habrá que aprovechar este tiempo que tenemos que pasar ahora en casa, o que debemos pasar ahora en casa, y aprovecharlo para revisitar clásicos y conocer cosas nuevas, está claro.
Bueno, y para ganarte el pan, ¿a qué te dedicas?
Pues yo soy devoto de Santa Tecla, es decir, soy informático, vamos, administrador de sistemas. Y bueno, pues cuando no estoy delante del ordenador matando bichos, pues estoy trabajando, claro, aquí en el mismo sitio. Pero bueno, sí, administrador de sistemas también. O sea, ya esto ya es por vicio, como dice mi mujer, lo tuyo es vicio.
Sí, sí, veo que tenemos más cosas en común de las que yo pensaba, Borja, pero muchísimas más, sí. Además, ¿eh?
Sí, más allá de la generación.
Sí, sí. Bueno, Borja, cuéntanos, ¿cómo descubriste tú el mundo del podcasting? ¿Cómo llegas hasta aquí?
Pues es una historia relativamente reciente, porque yo sí que conocía la existencia de podcast, iba a decir amateurs, pero no me gusta la expresión, me gusta más la expresión podcast libres, que no pertenecen a ninguna, que no son refritos de emisoras de radio. Yo he sido de toda la vida consumidor compulsivo de radio. Cuando evidentemente llegó internet y se podían descargar los programas para escuchar en diferido, porque bueno, pues soy oyente de algunos programas de ciertos horarios un tanto intempestivos, pues, ¿por qué no decirlo, no? Oyente muchos años de La Rosa de los Vientos, de Milenio 3, de este tipo de programas, ¿no? Y cuando evidentemente te quedabas dormido ya porque no aguantabas más, mi forma de escucharlos era al día siguiente o a lo largo de la semana en formato podcast. Pero realmente mi llegada al podcasting fue cuando descubrí que había un universo de podcast libres, de gente que lo hacía por vocación, que sabía muy bien de lo que hablaba además, cosa que me sorprendió, en cierta medida me sorprendió y en cierta medida no, evidentemente, pero sí que poder elegir los temas que podías escuchar, y lo descubrí de una manera totalmente absurda, que fue leyendo un blog que se llama FuckMac, creo que se pueden decir nombres, no hay problema,
sí,
¿no?
Sí.
No tenemos problemas, no, con los patrocinadores
ni nada. Para nada, el de Carlos Burges.
De Carlos Burges, sí, efectivamente. Pues descubrí que había una cosa que se llamaba Proyecto Macintosh. Yo en aquel momento estaba muy metido en el mundo Mac, hace como ya, pues, por lo menos 5 años o 6, quizá alguno más. Y empecé a engancharme a escuchar Proyecto Macintosh, a tirar del resto de programas de la red. Empecé a aumentar mi abanico de programas cada vez más y más y más. Y al final, pues dejé de escuchar refritos de la radio, salvo el que he comentado de La Rosa de los Vientos, que sigo siendo oyente habitual en formato podcast, pero empecé a aumentar el la escucha, y ahora mismo, pues prácticamente el 90% de lo que escucho, que no sea música, evidentemente, son podcasts. O sea, podcasts libres, como digo yo, de aficionados, de gente que lo hace por vocación, porque le gusta el tema del que está hablando y porque lo conoce. Y así empecé. O sea, a raíz de un blog empecé a tirar del hilo y descubrí un universo fantástico.
Vamos, que eres una hormiguita inquieta, no te quedas ahí en la superficie. No. Cuando descubres algo te tiras ahí a saco.
Yo quieto, nada. El otro día me recriminaban lo del tema de que cambias de Windows a Mac, de iOS a Linux, de no sé qué, que luego seguramente entraremos en eso.
Sí, sí.
Pero digo, es que el día que me quede quieto es que estaré muerto. O sea, ese día o estaré ya acabado de la vida y dije, no me moveré del sitio, pero mientras tanto no voy a parar quieto.
No, hombre, a ver, está bien lo de cambiar, lo de conocer al enemigo, ¿vale? Pero yo desde que también te digo una cosa. Yo desde que hice el switch de Windows a Mac, ¿vale? Yo, por mi trabajo, yo soy informático también. Yo me dedico al mantenimiento informático y demás. Y claro, tengo que trabajar con Windows, ¿vale? Pero para trabajar, digamos, en ordenadores de los demás. El mío es un Mac y va a ser un Mac forever and ever. Vamos.
Yo es que soy como... ¿Tú te acuerdas de la película esta de Constantine? La película de Keanu Reeves, aquella que... Sí. Que estaba el tío que era capaz de ver el infierno y tal. Y hay un momento de la película que comenta que los gatos son especiales porque están mitad en este mundo, mitad en el otro. Pues a mí me pasa eso con los sistemas operativos. O sea, yo tengo un pie en Linux. Estoy como jugando al Conecta 4. Un pie en Linux, otro pie en Windows, la mano derecha en Mac y la mano izquierda en. No sé si hay algún sistema operativo más que me quede. No sé si en BSD o yo qué sé en cuál estoy, ¿no? Así que por eso me gusta tocar todos los palos, ¿eh? No tengo problema. Solo hay una cosa de la que jamás haré switching en mi vida. Y no tiene nada que ver con la tecnología.
Sorpréndeme.
Dice que yo soy de la Leti.
Ah, oh, bueno.
Y eso se lleva aquí dentro.
Algún defecto tenías que tener. Ser de Vallecas y no ser del Rayito.
Hombre, vamos a ver. Eso se sobreentiende. Eso viene ya con el... ¿Usted dónde vive? De Vallecas. Ya no hace falta decir más. Ya lo otro es ya por vocación o por masoquismo. Pero lo del rayo ya viene implícito, ya viene preinstalado.
Sí, no. El rayo es... En fin. ¿Te gustan los deportes, Borja?
Pues obviamente, por mi aspecto físico, no me gusta demasiado practicarlos. Ahora sí he tenido otras épocas en mi vida que sí, pero sí me gusta ver deporte. De vez en cuando me gusta mucho el automovilismo. Aunque últimamente la Fórmula 1 es un rollo. Y me ha gustado siempre los deportes de motor. Evidentemente también verlos porque son deportes muy caros de practicar. Pero sí, sí me gusta. Y durante una época de mi vida también fui bastante aficionado a ver golf. Que es algo un poco raro. Pero me he tragado unas cuantas Ryder Cup en televisión. La verdad que me gusta. Es un deporte que me gusta. Incluso me ha gustado jugarlo en el ordenador muchísimo tiempo.
Pues fíjate,
algo un poco raro.
Yo te voy a decir una cosa. Yo llegué a currar en un campo de golf. Bueno, siendo de Madrid, me imagino que lo conocerás, el que está al lado del IFEMA, el Olivar de la Hinojosa.
Sí, el Olivar de la Hinojosa, sí.
Y te puedo decir que si antes pensaba que el golf era un deporte aburrido, ¿vale? Después de trabajar allí, pienso que es un deporte aburrido y para frikis. Y que yo diga eso es chungo de pelotas, ¿eh?
Sí, sí. Aparte es un deporte, como me parece que fue Winston Churchill el que lo dijo, que es un deporte absurdamente complicado, donde tienes que meter una pelota increíblemente pequeña en un hoyo y que está muy lejano con unas herramientas totalmente inadecuadas.
Sí, sí.
O sea, pero cuando le pillas el tranquillo y la tensión de las partidas, que parece algo tranquilo, un partido de golf, pero tiene su aquel, ¿eh? Ya te digo que tiene su intríngulis.
No, yo he visto a gente muy tranquila y muy serena que tal perder los nervios, ¿eh? O sea, pero perder los nervios hasta límites insospechados, o sea, que te quedas así como en plan Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Bueno, yo el día que descubrí que había hinchas del curling, ya me creo cualquier cosa.
Hostias, eso no lo sabía yo. Eso es más chungo todavía.
Eso es complicado, ¿eh? Complicado
sí.
De asumir.
Sí, sí, no, no. O sea, de hecho es que es muy complicado. O sea, porque eso de estar barriendo, fregando el suelo para que pase la piedrecita y demás, o sea...
Sí, sí. A mí ese deporte yo cuando lo descubrí me quedé con el culo torcido totalmente y dije, pero, o sea, ¿quién se ha sentado en una mesa a pensar esto?
Sí. Y, o sea, a ver, es que esas cosas que dices, yo qué sé, como el primer tío que se comió, ¿sabes? Que dijo, me voy a comer un aguacate.
O una ostra.
O sea, tienes que estar muy desesperado para...
Muy hambriento.
Mira, el resto del mundo me da igual, ¿sabes? O sea,
sí, sí.
De hecho, son cosas de esas raras. Aparte de la ciencia ficción, ¿algún otro género de películas, series?
Pues, mira, soy muy fan, hombre, está muy relacionado a las pelis de superhéroes, evidentemente me encantan, pero también me caigo en los brazos de cualquier clásico. Soy muy fan, por ejemplo, de la saga El Padrino. Me encantan las películas de la mafia en general. Y bueno, aparte de las películas de mafia en general... las películas de guerra. también así en general, desde las más antiguas, que son un poco ingenuas, hasta las más modernas. Pues hace poco volví a ver otra vez Black Hawk Derribado, que bueno, me encanta esa peli. Y leí el libro además porque soy un poco friki de temas militares y de aviación sobre todo. Es otra de mis cosas ocultas y bueno, pues me parece una película súper realista. En cierta medida también tiene su toque, ¿no?, cinematográfico, pero me gusta mucho. Y las películas de guerra en general me gustan bastante.
Hombre, Black Hawk Derribado es un peliculón, es un clásico en plan La chaqueta metálica, por ejemplo. Es una de esas películas que no puede faltar en una videoteca en condiciones.
Sí, es una gran película, desde luego.
Desde luego, me estoy dando cuenta de que tenemos... En serio, yo ya... Cuando me ha recomendado el programa que me ha recomendado, ahí me ha ganado. Ahí me ha ganado.
Te ha llegado sí, a tu corazoncito maquero el pasado de las ventanas.
Es que todo el mundo tiene un pasado, tío. Todo el mundo tenemos un pasado. Algunos más oscuros que otros, pero un pasado. Borja, una preguntita. Esa afición de, digamos, por la informática retro o por la por tu yo del pasado, por decirlo de alguna manera, ¿te viene de muy lejos o es algo que has ido descubriendo con los años, por decirlo
de alguna manera? Me viene de los tiempos de intentar emular consolas con un 486 y con un 386 que a duras penas podían ni siquiera emular una consola de 8 bits. O sea, yo me acuerdo que con el 386 o el 486 que tuve, intentando emular NES, porque yo fui un niño de ordenador, nunca tuve consola porque mis padres consideraban que una consola era algo inútil y un ordenador le podías dar alguna utilidad, ¿no?, aparte de jugar, que al final lo que hacías mayormente era jugar, pero bueno, algún programita en Basic, alguna cosilla hacías por ahí. Entonces siempre tuve la espinita clavada de no haber tenido una NES o no haber tenido una Master System. Tuve una Super Nintendo que me prestaron durante una larga temporada y bueno, cuando llegó el momento se la tuve que devolver a su dueño, que viajaba, y por eso me la prestaba cuando no estaba en casa. Pero siempre me quedó esa espinita, así que yo creo de los tiempos del 486, con una, yo me acuerdo una web que se llamaba Emulatronia.
¡Hombre!
No sé si os acordáis de aquella web, que ahí había colgado todo tipo de cosas de como digo yo, de Jack Sparrow Software, o sea, más pirata que patapalo. Allí había emuladores, había ROMs, había de todo. Y en los incipientes tiempos de Internet, donde te descargabas un emulador de NES y tardabas una hora en descargarte el ejecutable que pesaba 400K, pues bueno, pues de ahí me viene desde entonces, de intentar emular consolas antiguas. Y claro, cada vez, como los cacharros van siendo cada vez más potentes, vas pudiendo emular más consolas, vas pudiendo emular en el móvil, vas pudiendo emular en una Raspberry, vas pudiendo emular, yo no sé, ya lo que queda, así en la nevera o en el microondas, pero en cualquier sitio que se le pueda instalar, yo le instalo un emulador para probarlo, siempre.
Bueno,
hace muchos años.
El otro día leí, vamos, el otro día puede hacer fácilmente un mes o mes y medio, que habían instalado un Windows 95, ¿vale? Que parece ser que es que el nuevo estándar para ver dónde puedes instalar algo. En un Watch, tío, en un Watch Serie 3.
Sí, en un Apple Watch, sí, lo vi. Lo vi hace tiempo que se publicó la noticia y yo flipé. O sea, esto ya, por eso digo que ya es la nevera. Queda en la nevera o en el microondas.
Sí, pero y además yo siempre digo, mira, yo por lo menos, yo hablo desde mi experiencia, ¿vale? Dices, esto no sirve para una mierda. Pero oye, y lo bien que me lo he pasado haciéndolo, lo bien que queda decir, he cargado un Windows 95 en un Apple Watch.
Oye, ¿has visto por ahí esas webs que tienen, pues, por ejemplo, la famosa web esta del Windows 97 que hay por ahí, que es súper hortera, como muy de los 90, con un Windows 95 tuneado, que de hecho abres el navegador y te aparece la página de Geocities y cosas
así. Sí,
parecidas,
sí, sí.
¿No?
De hecho, ¿quién fue? Alex Barredo en el Mixio.
Sí.
Yo estoy suscrito a Mixio y
sí,
la
oyente, sí.
lo mando. Y la
es Windows 93, perdón.
O sea, hasta que así diciendo la gente, o sea, ya lo que queda es dentro de ese Windows, tío, emular un Windows 3.1 o una cosa así, ¿sabes?
Bueno, hay por ahí una página web, a ver si encuentro la dirección y luego no sé si poner las notas del programa te la paso para que le eches un vistazo. Está curiosa, que tiene un montón de versiones de sistemas operativos de 8, 16 bits. O sea, puedes arrancar, por ejemplo, el Atari TOS, puedes arrancar un, una Amiga OS, puedes arrancar un Windows 3.1 directamente en el navegador. Pero además es el sistema operativo completo. O sea, ves arrancar la BIOS del equipo, el MS-DOS y encima su Windows 3.0, 3.1 o 3.11. O sea, bueno, eso me llegó a la patata.
O sea, yo tengo en casa de mis padres, todavía tengo los disquetes de Windows 2.0.
Eso es una joya, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y por aquí, no sé por aquí o en casa de mis padres, tengo los de Inves del 2.5.1.
O sea, mira, a mí me llevan
originales, los demonios. Originales.
No, claro, claro. A mí me llevan los demonios de pensar la cantidad de juegos, de manuales y disquetes que yo habré tirado, y de CDs incluso, de Windows 3.1, de MS-DOS 6.22, de MS-DOS, aquella versión horrible que fue la 401, que yo no sé si alguien utilizó.
Sí, yo tengo la de IBM.
La PC-DOS. Claro, cada vez que instalabas un ordenador en un cliente o en el trabajo, en la empresa, claro, venía con sus disquetes, y aquellos disquetes yo me acuerdo que se almacenaban y de vez en cuando se bajaba una caja y se tiraban a la basura. Eso hoy es una joya, yo de verdad, o sea, pero precintaditos, que los tirábamos, ni siquiera abríamos los disquetes, tirábamos el manual con los disquetes, además que venía un libro,
sí,
un libro que te enseñaba a usar el sistema operativo.
¿Tú sabes?
No como ahora que te viene un folleto guarro, no.
¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que tiré yo la última vez que subí a Madrid? Hace, pues, yo creo que fue en junio, que tuve que subir por un tema médico. ¿Sabes lo que tiré? Una caja con DBase 4 original, sin desprecintar. La llevé al punto, la abrí para sacar los disquetes, que los tiré en el contenedor de plástico, y los 32 kilos de papel, porque venía un tocho.
Sí, además, la caja de DBase era como si viniera con dos guías telefónicas dentro,
sí,
que eran,
sí,
los manuales de software, y luego venía uno de manual de programación, me parece que era.
Sí, efectivamente. O sea,
Pero eso no se tira, eso se avisa retromática y paso con el retromóvil a recogerlo.
Sí, sí, o sea, pero ¿sabes lo que pasa? Lo tenía mi padre allí almacenado en una especie de contenedor que tiene para guardar las cosas del camión y tal, y me dijo, mira, esto o lo tiras tú o lo tiro yo. Y dije, bueno, no, ya
joya.
Llevaba esquivándolo el tener que tirarlo años, pero ya es que no me lo podía bajar aquí tampoco. Entonces dije,
yo lo que sí te ganas de conseguir algún ordenador, no sé si entre 286 y 486 como mucho, y ponerlo en marcha de nuevo con su MS-DOS o con su Windows 95 como mucho. Me tira más casi el 286 y el 386 que el 486,
pues
para,
sí,
pues ejecutar WordPress 5.1, Lotus 1.2.3, todas aquellas cosas.
Entonces no te voy a decir lo que tuve que deshacerme hace un tiempo.
Al final me presento en Huelva un día de estos.
me tuve que deshacer de mi colección privada, que iba desde mi primer 386, ¿eh? 2 megas de RAM, 40 megas de disco duro, un 286, mi 486 de X4 a 100, ampliado a 16 megas de RAM y con una Sound Blaster original.
¿Pero dónde vas con tanta RAM?
¿Eh?
Eso no vas a usar nunca.
Un Pentium 166 MMX.
Joder.
¿Vale? Y ya luego el Pentium, no, perdón, el Pentium no, el AMD K6, el 450, cuando salieron, ¿te acuerdas las instrucciones? Las 3 de NAU, aquellas,
sí,
que lo vendían, que era el MMX de Intel con otro nombre.
Con otro, ¿no?, nombre, exactamente.
O sea, y tuve que deshacerme de ellos, tío. Y
madre,
eso más un 1512 que había modificado, y en lugar de dos disqueteras. Lleva una disquetera y un disco duro MFM de 20 megas.
De aquellos que arrancaban y movías toda la mesa.
Sí, sí. Sí, sí, que lleva, ¿te acuerdas que llevaba dos fajas enormes del bus de datos ahí?
Sí.
Era tremendo.
A mí cualquier día voy a ir un día al punto limpio y me tienen que sacar del contenedor de la chatarra electrónica.
Sí, sí.
Porque me voy a tirar de cabeza y voy a empezar a sacar esto para mi casa, esto, o sea, es una locura. Yo cada vez que voy a tirar algo a punto limpio, levanto así un poco la cabeza, miro a ver si veo algo interesante, y cualquier día voy a ver algo interesante y voy a tener que poner cara de pena al encargado del punto limpio para que me deje.
déjame bajar.
Sí,
yo,
sí, sí.
A ver, lo que pasa es que sí. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. De todas las cosas retro que tienes, que seguro que tienes un montón por ahí, ¿vale?
No tantas, no tengas que tengo muchas, pero algunas
bueno,
por aquí, sí.
¿cuál es, digamos, tu mayor tesoro? Eso que dirías, no lo tiro. No lo tiro. O sea, aunque, aunque me... Nada.
Lo tengo clarísimo. Tengo aquí un HTC G1. Bueno, realmente no es el G1, es el Developer Phone 1, el primer teléfono con Android. Bueno. Eso es una joya porque además está completo con su caja, está en un estado impecable, parece recién sacado de la caja, con su cargador. Lo único que falta es la parte exterior de la caja que lo recubría, porque era como una caja de estas que lleva como una funda de cartón.
Sí, sí, sí.
Pero el terminal está impecable, o sea, yo no sé si lo encendieron dos o tres veces cuando se compró ese terminal, y le tengo bastante cariño.
Bueno, pues yo te voy a decir, yo voy a confesar cuál es mi mayor tesoro y algo que no
tiraría. Bueno, dos cajas de disquetes, perdona. Dos cajas de disquetes 3M sin desprecintar.
Ah, eso no es que no lo quieras tirar, eso es que lo estás acumulando ahí para luego venderlo.
En cualquier día en eBay.
A precio de sangre de unicornio. Yo te voy a decir cuál es, yo voy a confesar cuál es mi mayor cosa. Un Commodore VIC 20. En perfecto estado funcional, ¿vale?
Eso es más antiguo. Yo es que
y ese Commodore VIC 20 tiene una ampliación de memoria a 256K de memoria.
Que no llevaba ni el Commodore 64.
De estas que la metías por detrás, era como un cartucho con tres switch.
Con tres micro switches, sí.
Y vamos, de hecho tiene apuntado. Tengo apuntado ahí, dependiendo de la posición del switch, lo que ampliaba, porque sabes que había muchos de esos programas que no eran capaces de localizar más de determinada memoria.
Sí.
Entonces, para que no te dieran desbordamientos, stack overflows y cosas de esas, no te podías pasar de frenada. Entonces, ese es mi mayor tesoro.
Yo creo que cuando me mudé tiré muchas cosas y regalé otras y ahora me estoy arrepintiendo, pero muchísimo. Como por ejemplo mi primer ordenador, que es muy difícil de encontrar en España. Y tengo idea de dónde puede estar y cualquier día voy a subir a ese desván y voy a hacer allí una escabechina hasta que lo encuentre.
Sí, sí. Oye, ¿te acuerdas aquello que te di hace 17 años?
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, esas cosas.
Cualquier día lo recupero.
Esas cosas pasan.
Pero bueno,
te entiendo.
No, en ese momento no le das tanto valor como ahora.
No, la verdad es que esto es como todo. Es muy fácil juzgar con el periódico del día siguiente, ¿sabes? Entonces, pero vamos, yo creo que esas cajas, guárdalas, que de aquí a 5 años
sí.
Empiezan a tener un valor ya, en fin...
Incluso para alguien que las tenga que utilizar, típico sistema embebido o empotrado que tiene una disquetera de 3,5 y ¡ay, pues no hay disquetes! Voy a buscar en eBay.
Escucha, tú sabes, te estoy hablando de esta semana, Esta semana tengo un cliente, me ha pedido un portátil porque el suyo ya estaba fatal. Y cuando se lo llevo me dice, uy, este portátil no trae ni CD ni disquetera. Y yo, no. Vamos, hace años que los portátiles no traen ni CDs ni disquetera. Pues yo lo necesito. Bueno, pues mira, ahí yo te consigo una unidad de DVD por USB. Ah, vale, está bien. Pero necesito una disquetera. Tengo muchas cosas en disquetes. Y ahí me ves a mí que le he tenido que buscar una disquetera USB por Amazon. Porque los distribuidores de informática ya no las tienen.
De hecho, sí, ha habido dos casos muy, muy sonados hace no mucho tiempo, hace 2-3 años el último. Uno es el de McLaren, que bueno, hay un cierto modelo de McLaren, que es el McLaren F1, un coche mítico, que tuvo muchos juegos de MS2, ahora que hablamos de informática retro. Y ese McLaren F1, la centralita de ese coche es únicamente actualizable con cierto ordenador compact, portátil, que me parece que era pues un portátil con MS2, y si no recuerdo mal, era un 286 o algo así. Hombre, un iPhone 3, ¿ese es un 3G o un 3GS?
3GS.
Tengo un 3GS aquí de 16 GB también guardado. Y funcionando, ¿eh?
Este funciona perfectamente. Este es mi primer
iPhone. Con la carcasa trasera rajada, por supuesto.
Este no, este está... Bueno, miento. Tiene ahí un golpecito.
Yo es que llegué a tener una colección de teléfonos móviles antiguos. Bueno, antiguos. evidentemente de finales de los no, mediados finales de los 90, llegué a tener como 40 móviles. Yo cuando hace años que tenía una tienda de informática, allí tenía espacio para guardarlos. Eso me lo traje a mi casa y, vamos, me echan de casa directamente. O sea, no tengo más trastos por falta de espacio y también porque si no esto lo convertiría en una chamarilería, como aquel que dice. Así que mejor me tengo que controlar.
Sí, sí. A mí me tienen que controlar. Yo
ya he conseguido cierto grado de autocontrol para no almacenar chatarra y, de hecho, hace una semana tiré cables, latiguillos, de todo, que no usaba aquí, cables VGA, que ya no los usaba. Digo, ¿pero para qué quieres esto? O sea, seguro que mañana me hace falta un cable USB y lo tengo que comprar en Amazon, pero de entrada dices, ¿para qué almacenas esto?
Sí, sí, un cable de estos, un cable serie, un RS-232 o un...
un cable de red cruzado, un latiguillo cruzado, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas? Sí, con los Speedstream, los primeros routers aquellos.
Sí, joder.
Qué tiempo. Madre mía. Bueno, pues si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa. Nos enjuagamos las lágrimas en nuestros recuerdos.
Nostálgicas.
Y volvemos enseguida. ¿Te parece?
Ok, muy bien.
Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández. Una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar.
Bueno, pues después de esta pausa y habernos enjuagado un poco la garganta, estamos de vuelta. Borja, nos comentabas que habías descubierto los podcasts un poco así por casualidad. Pero una vez que los descubres, ¿qué es lo que te hace lanzarte a la piscina y decir, bueno, pues ahora voy a ser yo el que cuente una historia?
Pues mira, me vino la vocación podcasteril, yo creo, por dos vías y me arreó un bofetón en toda la cara, una en cada carrillo. Por una parte, justo en el momento que empecé a descubrir estos podcasts libres, estos podcasts de aficionados, que es que no me gusta decir la palabra aficionados, tengo que encontrar un término, pero bueno, creo que me entendéis. Y en ese momento me tocó grabar unos videotutoriales en el trabajo. Y alguien, yo creo que con un criterio fatal, me dijo, oye, pues... la voz con la que lo has grabado me gusta y tal, parece que es un locutor de radio. Y yo, pide por ella, déjame, ¿qué me estás contando, no? Ese pozo me quedó ahí, ¿vale? No tenía razón porque yo tengo todo, voz de todo menos de locutor. Pero bueno, me quedó el pozo ahí, yo me lo creí un poco y ahí se quedó. Y ya escuchando podcast de tecnología y tal, dije, joder, si estos tíos pueden grabar un podcast, ¿por qué yo no? Y me lo pregunté un mes de agosto del 2016, porque ya había tenido un blog durante un tiempo y bueno, no había tenido mucha actividad, pero el formato podcast me gustó mucho porque lo puedes consumir en cualquier sitio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y fue eso, entre lo que me dijo este tío del curro, que oye, que me gustan los videotutoriales que tú grabas para los usuarios y tal, y que me pregunté por qué estos tíos pueden grabar podcast y yo no, me lancé a la piscina. Y una mañana preparé 4 o 5 guiones 4 o 5 capítulos. Me acuerdo además que grabé, como digo yo, en el estudio móvil de Retromática, o sea, en mi coche, antes de entrar al trabajo. Me senté un rato en el coche, me enchufé los auriculares del iPhone y grabé un audio y lo subí. Y hasta hoy. Así, así de sencillo, porque pensé que si otra gente podía hacerlo, ¿por qué yo no? Y así empezó todo. ¿Dices? Y empecé a hablar de lo que me gusta, evidentemente, de tecnología retro, de actualidad tecnológica también. Pues ahí un poco, y ya está, así empezó, ¿no? Y poco a poco empecé por lo típico, que lo mandas a tus amigos, a tus conocidos por WhatsApp. Oye, mira, que estoy subiendo este podcast, tienes que explicarles qué es un podcast. ¿Y esto del podcast qué es? Bueno, ya empezamos. Creo que todos hemos pasado por eso.
Sí.
¿Y eso es un podcast qué es? ¿Y dónde te puedo escuchar? Y los que te dejan de escuchar porque no los mandan los audios por WhatsApp. Pero bueno, ya empecé ahí, empecé, y bueno, pues hasta hoy.
Dices que lo grabaste en el estudio móvil de Retromática y lo subiste. Pero ¿a dónde lo subiste?
Pues yo creo que los primeros capítulos empecé en iVoox, subiendo los capítulos. Empecé en iVoox.
¿Y ahora?
Y luego los subía también a YouTube, hasta que Google decidió cerrarme la cuenta por un título de uno de los capítulos que no se me olvidará. Y ahora estoy con Spreaker. He pasado, también lo subo a iVoox, también está colgando el feed de iVoox, del de Spreaker, pero el alojamiento es Spreaker porque me gusta mucho la aplicación que tiene y porque ahora mismo me he vuelto un súper tacaño y estoy monetizando el podcast con la publicidad de Spreaker. Por lo menos para pues sacar, para pagar un micrófono de vez en cuando que tienes que comprar, o para pagar la mesa, o para pagar el propio alojamiento de Spreaker, que claro, cuesta dinero. Pero me gusta mucho la aplicación móvil que tiene, me da muchísima flexibilidad para grabar.
Bueno, para aquellos que no la conozcan, como en mi caso, cuéntanos por qué te cerró la cuenta a YouTube. Porque sí que te lo he oído esa anécdota un par de veces, pero sí. Nunca has entrado ahí en...
Pues... espero que ningún bot, ni ningún spider, ni ninguna cosa rara escuche este capítulo, porque lo mismo te lo restringe, no te lo cancela, no creo, ¿no? Pero bueno. Grabé un capítulo hablando de la implicación de IBM en el Holocausto, porque vendieron ordenadores a la Alemania nazi para hacer el conteo de prisioneros en los campos de concentración. Y grabé un capítulo contándolo. Al principio grabé varios capítulos así bastante densos de historia de la tecnología. Yo, uno de los ordenadores sobre los ordenadores del proyecto Manhattan, sobre los ordenadores del Apolo, y grabé este capítulo y le puse ese título, IBM y el Holocausto. Lo subí a iVoox, se replicó en YouTube también, y al cabo de un par de días me llega un bonito correo que se ha cerrado la cuenta de Google, que además se llama, era retromática@gmail.com. Así, era estupenda, divina, y me la cerraron. Y no he podido recuperarla. Esa cuenta ya está ahí con una marca, la marca del diablo. Ya no la puedes volver a abrir con el mismo nombre. Y pedí explicaciones y nunca me las dieron. Claro, perdí ya no solo YouTube. Pedí YouTube y no estaba monetizado el vídeo, evidentemente. Perdí la cuenta YouTube, la cuenta Gmail, todo lo asociado a esa cuenta de Google y, por supuesto, el login. Así que dije una y no más, Santo Tomás, no subo más podcast a YouTube. Se acabó.
Okay. Qué amable es la gente de Google, oye, qué simpático.
Viva la libertad de expresión.
Sí, sí. Bueno, pero bueno. ¿Cómo organizas los podcasts? Porque sí que es verdad que el otro día, con el tema de la caída de los servicios de Google, grabaste ahí a la prisa y corriendo, ¿de acuerdo? Pero normalmente, ¿cómo te planteas los episodios de Retromática?
Pues hombre, hay dos tipos principales de capítulos. Los que grabo yo, como digo, a calzón quitado, que es cojo el micro y me pongo a hablar, que son normalmente los de temas de actualidad y temas así más de los cacharritos que compro y de lo que pruebo. Pero los capítulos de verdad e historia pues requieren mucha documentación. Me empiezo a leer mucho, empiezo a documentar, guardar enlaces de documentación que encuentro en Wikipedia, en otros sitios web, en noticias. Tengo, de hecho... guardadas varias páginas pero he guardado directamente el contenido, ya no he guardado la URL porque sé que esas páginas en cualquier momento pueden desaparecer, con efemérides de historia de la tecnología que son interesantes también. Y bueno, pues documento muchísimo, intento no cometer errores históricos, aunque de vez en cuando, pues evidentemente, como a todo el mundo, me patina el embrague y meto la pata, pero intento no cometer sobre todo errores en fechas, y si no estoy seguro de algo, pues lo intento buscar, lo investigo y llego hasta el fondo. De hecho, tengo por ahí dos capítulos todavía que no he grabado, que llevo preparándolos como 3 años, pero porque me estoy leyendo 2 libros relacionados con cada uno de los temas que quiero tratar. Bueno, 3 capítulos realmente tengo guardados por ahí de 3 temas históricos de historia de la tecnología. Y ya te digo, llevo casi 3 años leyendo documentación. De vez en cuando cojo, me leo unos cuantos documentos o papers o algún libro que he encontrado por ahí sobre esos temas. Y yo creo que esos capítulos van a ser los más difíciles de parir de la historia, porque me está costando muchísimo armarlos, porque son temas muy complicados y muy extensos, y hay veces que me lleva semana para un capítulo como el que comentabas antes que te ha gustado, que es el que voy a recomendar. Me llevó bastante tiempo recopilar toda esa información, leerla y muchas veces refrescarlo, porque hay capítulos que sí los he vivido como ese, pero hay otros capítulos que no, porque son temas de los años 40, años 50, años 60, que yo evidentemente no estaba ni en proyecto. Entonces cuesta preparar y documentarse para no cometer errores, aunque a veces meto la pata como todo el mundo.
Vale, una vez que lo tienes ya, digamos, el guión preparado, que ya lo tienes, digamos, listo, y dices, me siento y lo grabo. Cuéntanos, ¿cómo lo grabas? Ahí necesitamos carne, carnaza. ¿Qué cables? ¿Qué micros?
Salseo, cables, aparatos, micros. Sí. Pues hombre, me gusta mucho grabar con el móvil o con el iPad. que pasa que la calidad, pues evidentemente, de los micrófonos que dispongo para esos cacharros no es la más apropiada. Pero para un capítulo largo, pues suelo utilizar el ordenador principal que tenga en ese momento. Digo el que tenga en ese momento porque, como voy cambiando tanto, hasta ahora utilizaba un PC, una torre, un Ryzen 5, un PC montado por mí. Ahora tengo un MacBook Air, que es el que estoy utilizando para grabar esta noche contigo. Y
ahora
y bueno,
tengo,
pues
un
tengo,
MacBook Air,
una
ahora
mesa,
tengo un MacBook Air, un M1, M1. Ahí recochineándote.
Pero bueno, que a lo mejor dentro de 2 meses me la ha jugado, me ha aburrido y tengo otra cosa. Pero bueno, de momento estoy grabando. Suelo grabar siempre en un ordenador, aunque sí que a veces utilizo el iPad para grabar y ahí al iPad sí que le puedo enchufar la mesa y demás con un adaptador USB. Pero me gusta más estar en mi mesa de trabajo sentado con mi micrófono y con mi silla cómoda y poder grabar tranquilamente. Uso una mesa Euphoria UM2 de Behringer, muy básica, muy sencillita, y un micrófono también de Behringer, un UM1, me parece que es. Sí, no, C1, perdón. Estaba mirando el modelo, ni me acordaba. Todo muy económico, entre mesa y micrófono no llega a los 60 euros. Y un brazo de micrófono, que ha sido el último que he incorporado, un brazo de Neewer, porque hasta ahora utilizaba el micrófono con una peana en la mesa, pero con cualquier golpecito o movimiento en la mesa se transmitía el micrófono y no quedaba bien. Así que eso es lo que uso para grabar en fijo. Y luego en movilidad, pues es que uso incluso los cascos del iPhone o unos auriculares de HTC que tengo por aquí, que tienen un micrófono realmente increíble para lo que son unos auriculares de móvil. Así que grabo mucho también con el móvil, porque en cualquier descanso del trabajo, pues a lo mejor estoy tomando café en la cocina y me pongo los auriculares y grabo un capítulo. Me siento un rato en el ordenador a tomarme el desayuno por la mañana y aprovecho esos 15 minutos para grabar un capítulo rápido, 15 o 20 minutos. Así que también uso mucho auriculares y micrófonos portátiles mini jack. Me gusta bastante.
¿Y la edición? Porque bueno, me imagino que los programas que grabas así en el trabajo y tal, edición la justita tirando a ninguna. Pero luego los que grabas en casa, ¿cómo los editas? ¿Qué utilizas para editarlos?
Pues utilizo normalmente Hindenburg. Lo compré hace mucho tiempo en una oferta que salió. Hay dos versiones, me parece, de pago de Hindenburg. Tengo la más económica, que para lo que yo hago me sobra. Y me resulta un programa muy cómodo, porque no tiene tantas opciones de audio como Audacity, pero para insertar una cabecera, cortar algún trozo que te han llamado por teléfono, que has tenido que parar, lo que sea, y ajustar un poco los niveles, es más que suficiente.
De todas maneras, yo creo que la versión Journalist, el 90% de las ventas en España fue el día de la radio de, creo que fue el 2017. No, 2017 pues no, 2015. Que lo pusieron a 2 pavos ese año. Lo
sí, a mí no sé si me costó un poco más. No sé si fueron 8 o 10 euros, pero me costó muy barato. O sea, me de oferta también, por el programa creo que de normal cuesta 60 o 50 por ahí.
No, cuesta más.
¿Cuesta más?
Sí, cuesta, no sé, 90 o 100 y pico. Y ya te digo que hubo un año que lo pusieron a 2 euros. Vamos, yo lo compré sin tener Mac. Con el otro.
Yo compré la versión de PC y misteriosamente el código de activación funciona también con Mac. No me preguntes por qué, pero funciona. Y lo uso cuando no grabo con el móvil, que uso la aplicación de Spreaker. Mira, 85 euros. La acabo de mirar. Y me costó, no llegó a 10 euros lo que me costó. Y años después, pues la licencia sigue funcionando. Lo descargo, activo la licencia. Y Santa Pascua, funciona muy bien. Es un programa que me gusta mucho.
Sí, tiene una curva de aprendizaje un poquito más complicada, a lo mejor, que Audacity. Pero luego, cuando le pillas el punto, y para eso el canal de YouTube de Hindenburg es bastante bueno. Tienen muchos vídeos y tienen mini tutoriales y demás. Te das cuenta de que hay más chicha de la que se ve a simple vista, ¿eh? Y luego
sí, tiene muchas opciones el programa, la verdad que sí.
Sí. Ya te digo que así, yo no sé si tú exportas o publicas. Esto es como lo de cocer o enriquecer.
Pues depende. Si grabo, si es un capítulo largo que requiere edición, que lo he retocado en Hindenburg, entonces exporto. Si es algo más rápido de lo que grabo en el móvil o incluso en el ordenador. El capítulo que he publicado esta mañana lo he grabado con el Mac y lo he grabado directamente con la aplicación de Spreaker.
No.
Luego lo que hago es que de vez en cuando tengo un programa de estos que me suscribe al feed y me descarga los capítulos MP3 y los guardo. Los que no tengo yo editados y guardados en mi almacenamiento personal, pues me los bajo de Spreaker, porque evidentemente el almacenamiento de Spreaker es finito y cuando pasan unos meses o un año o tal, pues voy borrando capítulos antiguos. Pero normalmente o publico o exporto en función del dispositivo que use y el tipo de capítulo que sea.
No, creo que me he expresado mal. En Hindenburg exportas o publicas.
Hindenburg exporto siempre.
Pues busca la opción de publicar, que te va a molar, porque te hace una normalización a menos 16 luf, que es el sonido de radio y demás, y tiene ahí unas opciones de audio que, si no lo sabes, te pasan desapercibidas.
Pues fíjate que nunca lo he hecho.
¿Ah? ¿Has visto?
No, nunca. Es que esto me encanta. Nunca te acostarás sin saber una cosa más.
Por eso decía. Es como lo de cocer o enriquecer. ¿Sabes?
Sí, no es lo mismo.
No es lo mismo. Es como tú cueces o enriqueces.
Yo me he ido por otro lado. Me he ido por los cerros.
No, sí. Ahora vamos a volver sobre tu almacenamiento personal. Tú tranquilo.
Bueno.
Tú tranquilo. Que no, te lo digo porque yo lo descubrí también un poco de casualidad. Creo que se lo escuché a Emilcar. Y a ver, está hecho en teoría para que tú publiques directamente a la nube, ¿vale? Pero puedes, le haces el lío, le dices que tienes un servidor de FTP en tu escritorio y él te crea ahí una carpetita y te genera, vamos, es que de hecho te genera hasta un feed, te genera hasta un fichero XML con un feed.
Interesante.
Sí, sí. Échale un ojo a.
Échale un ojo, sí.
Échale un ojo a esa opción. Nos hablabas de tu almacenamiento personal. Yo que te escucho, tanto en Apelianos como en Retromática, sé que te refieres a un NAS. Ya no sé a cuál exactamente, que eso es otra cosa que te quiero preguntar. Pero ¿no te has planteado el publicarlo y almacenarlo directamente en tu NAS y así evitar posibles caídas?
¿Sabes lo que pasa? Que todos los servicios que impliquen que alguien tiene que acceder a mi infraestructura, eso no me gusta. O sea, yo no me gusta tener una página web publicada en mi casa y gente conectándose desde fuera sin yo tener control de quién está entrando y descargándose el contenido. No me lo he planteado nunca el tener un servidor web en casa. No sé, o tener el feed o tener el almacenamiento aquí. No se me ocurriría. No, de hecho, no lo haría nunca. No me gusta esa opción. Desde el punto de vista de la seguridad me parece problemático. Me parece que te va a crear más problemas que ventajas.
Okay. Nos hablabas de que te gustaban las películas de ciencia ficción, las de la mafia, las de guerra y en los podcasts.
Uy, pues
aparte de tecnología,
pues no te creas, que es muy 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 diferente. Escucho muchos podcasts de tecnología, escucho algunos podcasts de noticias, algunos diarios personales y también algunos podcasts de temática militar. ¿Vale? Podcast de la mafia no sé porque no he encontrado ninguno. Seguramente lo habrá.
Hombre, de mafia no, pero de asesinatos.
Militar y de avia. Sí, posiblemente. Y bueno, Crónicas Negro, que va un poco por ahí, ¿no?
Crónicas Negro es
un podcast que también me gusta mucho.
A mí va.
Y también de historia y de temática militar y de aviación. También escucho bastantes podcasts.
Bueno, si ahora cogiéramos tu podcatcher, porque supongo que lo escucharás en un podcatcher y no hay como los animales descargando los MP3.
Que... No, como con un podcatcher como Dios manda.
Que, en primer lugar, ¿qué podcatcher y qué nos encontraríamos? A ver, así échale un ojo a tus suscripciones.
Pues mira, utilizo podcast desde hace muchísimo tiempo. De hecho, tengo una suscripción de estas Pro que cuando cambiaron al modelo... Yo había comprado la aplicación, vaya. Y cuando cambiaron al modelo de pago por suscripción e hicieron la aplicación gratuita, pues me dieron una cuenta super, super pro de estas Forever and Ever. O sea, tengo la suscripción más top para siempre, ¿no? Y aquí tengo pues de todo. Tendré como, yo calculo que 60 o por ahí suscripciones. Pero hay muchísimas cosas, pues no sé, pues por ejemplo está... Anda, mira, qué casualidad, Jarras y Podcast, está por aquí. No sé, tengo mucho, a ver, no sé por dónde empezar. Tengo clásicos, que yo creo que todo el mundo del podcasting de la tecnología en España escucha, pues como Emilcar, tengo a Mixio, de Alex Barredo, por supuesto tengo el feed de Apelianos, evidentemente.
Hombre.
No sé, tengo... Sí, los míos, evidentemente, mis podcasts también están... Tengo algunas cosas un poco más exóticas, pues por ejemplo, los podcasts de Pedro Sánchez, Síndrome Cassandra. Tengo también La Extraña Pareja, podcast de motor, como Isto Racing, de un compañero de Aperianos que me gusta muchísimo, Carlos, un saludo de aquí. Esto es como lo de mamá, puedo saludar, del precio gusto. Tengo un mira, aquí tengo un podcast, por ejemplo, que me gusta muchísimo, que es Radio Skylab, que trata sobre temas de astronomía, astronáutica y ciencia. Me encanta, Radio Skylab me encanta. No sé, tengo por aquí el podcast de Oliver Navani, también compañero de Pelianos, de Julio César, también. A ver, el gato de Turing, no sé, hay por aquí
el tema de todo, de historia, un poco, mezclas, y militaria.
Exóticas. Niebla de temática militar.
Sí, historia y...
Niebla de guerra, Histocast, tengo Por Tierra, Mar y Aire, tengo también Motor y al Aire, también, que se prodiga un poco, pero cuando lo hacen, pues lo bordan, casi siempre, o siempre, mejor dicho. Pues no sé, tengo por aquí también, a ver qué más. Tengo por aquí Amando la Cabina, que también es de un buen amigo, un podcast de cine. Bueno, sí, hay por aquí un poco de todo. A ver, de historia, ¿qué más tengo por aquí? He dicho Niebla de guerra ya, he dicho Histocast... He dicho también Por Tierra, Mar y Aire, he dicho Motor y el Aire. Bueno, son más que historias, son de temática militar.
Bueno.
Así que tengo por aquí también a los amigos de WinTablet, o sea que ya he visto Mecánica Pod.
¿Te gusta? No sé, tengo por aquí de todo. ¿Te gustan los romanos?
Los romanos también.
Sí.
Los romanos murcianos, ¿no te refieres?
No.
Ah.
No, la historia de Roma.
Ah, pensaba que te referías
a... Ya, están locos estos romanos.
Que me da muchísima risa ese podcast, sí, está muy bien. La historia de Roma, sí. ¿A qué podcast te refieres?
El Ocaso de Roma.
No, ese no lo tengo en el podcast.
Pues búscatelo.
Otro para la saca, venga.
Ese te va a molar. O sea, fíjate que a mí me gusta... Sí, los romanos están bien y tal, pero muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Es de un profesor. Para la saca. Y viendo lo que tienes, la calidad que tienes ahí... No, no le va a ir a la zaga.
Pues apañado. Ya está.
Bueno, una vez que los tienes, ya te lo tienes grabado y demás, lo subes directamente a Spreaker y de ahí cuelga el feed a iVoox o lo subes a iVoox directamente. ¿Cómo lo haces?
Pues hace poco la lié porque yo las alojaba normalmente en Spreaker y tuve que hacer un cambio en el feed, que es ponerlo justo al contrario. Ahora mismo los estoy alojando en Spreaker y es iVoox el que coge los capítulos desde Spreaker. Porque bueno, pues ya digo, me puse en modo súper tacaño y dije, qué leche, aquí voy a monetizar, voy a meter un anuncio al principio y otro al final y así me pago algún vicio que tenga al año. Yo creo que no molesta tampoco demasiado escuchar un anuncio al inicio y otro al final del podcast y bueno, pues es una manera de sacar unos eurillos.
O sea, bueno. A ver, eres un chico Spreaker. Te iba a preguntar qué opinabas de la monetización, pero creo que lo has dejado bastante claro.
Sí, la monetización sí, pero depende. A mí es que no, esto de andar pidiendo que si Patreon, que si aquí tienes mi cuenta de PayPal, de que no me gusta demasiado. Y el tema de los referidos de Amazon, pues tampoco es que me haga demasiada gracia. Entonces yo creo que meter un anuncio al principio y otro al final, nunca jamás en el medio del podcast, porque no me parece bien. Pues bueno, y como patrocinador no tengo, porque soy un pringadillo y ningún patrocinador se acuerda de mí, pues dije, pues mira, la mejor manera es Spreaker. Al fin y al cabo tienes que pagar 7 euros al mes, pero con lo que te vas sacando al mes de los anuncios, pagas eso y sacas un poquito más, pues para ir acumulando ahí, pues lo típico, comprar alguna mesa, algún micro, alguna cosa de estas. Bueno. Así que monetización sí, pero depende de cómo.
Pero sin pasarse, ¿no? Sin pasarse. Bueno, como no tenía suficiente con Retromática y con tu colaboración en Apelianos, hace poco has sacado un nuevo programa, ¿no?
Sí, iba a decir eso de que ese es mi podcast más personal, pero queda como un poco pedante. Pero sí, es algo personal porque... vivo en un barrio que siempre ha tenido muy mala fama, muy mal nombre. O sea, hablabas de Vallecas en algunos círculos y prácticamente te miraban como si fueras un delincuente, ¿no? Cuando empezó todo este tema de la pandemia y la cosa se puso complicada en Madrid, encima añadimos con que éramos una de las zonas con mayor incidencia de infectados por el COVID. Y dije, qué narices, aquí hay que hacer algo. ¿Y qué voy a hacer? Pues grabar un podcast. Grabar un podcast y contar cosas de Vallecas, contar lo que pasa en el barrio y también... más que lo que pasa en el barrio, las cosas que me pasan en el barrio, un poco que sean interesantes, creo yo, que son interesantes, y también contar un poco historias de cosas antiguas y de Vallecas, que hay mucho que contar y muchas historias ocultas, que de hecho yo estoy descubriendo muchas, leyendo para nuevos temas para el podcast, estoy descubriendo cosas de mi propio barrio que yo mismo no conocía, o incluso cosas que yo mismo ya no recordaba y que había olvidado. Así que dije, esta es la mía, y a grabar un podcast del barrio. Y ya está, poquito a poco, a ver si retomo otra vez un poco la rutina de Crónicas del Valle, pero es un proyecto que estoy muy ilusionado y que me gusta mucho.
Yo te pido perdón porque no sé por qué pensaba que era Caminando por el Valle.
No, Crónicas del Valle.
Pues lo he dicho mal. Lo he dicho mal. Espero,
no,
que pues
no hay problema, no, pues
espero que los oyentes lleguen hasta aquí antes de decir esto es todo friki.
Sí,
vamos.
Había otro que es Caminando por el Valle. Sí, de hecho, cuando estuve buscando un nombre para el podcast, lo vi lo de Caminando por el Valle, y digo, mira, qué curioso, ¿no? Es muy parecido.
Sí, no, es que yo estaba seguro de que era así. Así que te pido
no,
no, perdón.
Pues
bueno.
Por favor, faltaría más.
Ve, ¿cómo te podemos localizar? ¿Dónde te danos ahí tus métodos de contacto?
Para que te puedan... buscáis Retromática en Twitter. Ahí publico tanto las noticias de los capítulos de las nuevas publicaciones de Retromática y de Crónicas del Valle. Y en cualquier podcatcher, en iTunes, bueno, perdón, Apple Podcast, no, siempre sigo diciendo iTunes, soy un clásico. También podéis escuchar, también podéis buscar Crónicas del Valle y Retromática, y ahí por ahí estoy.
Bueno, algún correo por si alguien te quiere donar más cajas de disquetes.
Sí, bueno, de hecho, he tenido alguna donación de algún oyente. Tengo por aquí una PSP que me donó amablemente un oyente, una PSP que está prácticamente nueva, o sea, tendrías que verla. Y aquí la tengo, que me he hecho unas partiditas al Gran Turismo y alguna cosa más que... Así que alguna cosa me han donado ya. Sí, sí.
Yo tengo la original, la primera que salió, la tengo, que me la regalaron.
Sí, y la tengo PSP por ahí, la que sí. Me han dado a mí, sí.
Y tengo por ahí todavía algún que otro UMD, que es uno de esos formatos que dices, gracias Sony por traer
al
mundo.
Yo he sido más práctico y le he metido una memory stick que tenía por ahí por un cajón de 32 gigas.
Hostia.
Ahí le entran unos cuantos UMDs.
Sí, sí, sí. Pero de verdad es que yo creo que Sony nunca dejará de sorprendernos con ese tipo de decisiones.
Ese tipo de salida del tiesto.
Sí, de verdad. Es que, en fin. Bueno.
Sí, correo, por cierto, correo nada más. info@retromatica.es. Ahí podéis mandarme lo que queráis.
Y ahora llega el momento que hemos estado haciendo hype durante todo el programa. Verás. Sabes que desde que colaboro con... integrado Jarras y Podcast en el Magazine por Momentos, a los nuevos invitados les pedimos que nos recomienden uno de sus programas, el que ellos quieran, por el motivo que sea, porque es el que más les gusta, porque piensan que es el que mejor les ha quedado o el que más poder de atracción, por decirlo, o de enganche pueda tener de sus programas. Recomiéndanos uno, porfa.
Pues mira, ha sido un capítulo que... Ha sido el capítulo que más personas me han dado la enhorabuena porque les ha gustado y porque les ha traído muchos recuerdos. Ha habido otros, pero ese ha sido brutal. Que fue el del aniversario de los 25 años del Windows 95.
Sí.
Ese podcast, yo no sé qué... Ahí se me alinearon los planetas o vino el mismísimo Bill Gates y Steve... Bueno, yo preferiría que hubiera venido de Steve Ballmer. Me parece un tío más divertido que Bill Gates, las cosas como son. Aunque casi destruye Microsoft. Pero fíjate, lo único que me faltó en el podcast haber metido el famoso developers de Steve Ballmer. Pero ese fue el capítulo que, uno de los capítulos que más cariño tengo y uno de los capítulos que más ha gustado, la verdad. Y que resume muy bien, pues, un poquito Retromática, ¿no? Hablando de tecnología antigua y también de moderna.
Yo te lo he dicho antes cuando hemos hablado por Telegram. Tío, o sea, estabas contando mi vida, o sea, se me escapó una lagrimilla, así.
Sí. ¿Eh? Así. Hombre, es que todos los que hayamos vivido el mundo del PC en los años 90, pues está claro que hemos pasado por esas etapas y, yo el momentazo más de lágrima total que tuve grabando ese capítulo fue cuando encontré las dos canciones, la de Witcher, que venían con el... en el CD de Windows 95 Plus, y venían dos vídeos musicales, uno era el de Witcher y el otro el de... Ay, no me acuerdo del grupo, perdonadme. Y está incluido en ese capítulo, sí. En ese capítulo suenan ambas canciones. Y, joder, volver a ver ese vídeo, o sea, en un ordenador moderno, aquí en un monitor ultra HD, no sé qué, tal, con no sé cuántos colores, y tú te acuerdas que lo veías en tu monitor de 14 pulgadas, CRT, que tardaba en cargar el vídeo en el CD un siglo y, joder, pues,
y en el mejor de los,
me llegó.
Y en el mejor de los casos, a 800x600.
Efectivamente, o 640x480 como lo vi yo la primera
vez. Sí, por eso digo que en el mejor de los casos, que decías, ¡oh! ¿Cómo se ve?
¿Cómo se ve? ¿Dónde vamos a llegar?
Bueno, yo me comprometo contigo, Borja, a cuando todo esto pase y pueda subir a Madrid, te voy a donar... Voy a hacerte una donación de un manual original de Windows 95.
Oh.
Otro de Windows 2000, ¿vale?
Increíble.
Y te donaré los Inves, porque si no, al final yo aquí no los puedo tener. Si no, van a acabar en un punto limpio.
Joder, pues te lo agradezco. Muchas gracias, porque será...
Me comprometo contigo a hacerte esa donación.
Vale, los bautizaremos con unas cervezas.
Sí, sí, eso descuida. Además, no sé si lo llegas a decir en ese programa, pero ¿tú tuviste el Windows 95 original?
Yo tuve el Windows 95 original en disquetes, que eran 13 discos, uno de arranque y 12 de instalación, si no recuerdo mal.
No, recuerdan mal. Eran 17 discos.
¿O 17?
Eran 17 discos.
Yo me acuerdo que había uno que era, y además venían en un formato...
De 1,77.
Efectivamente, y no se podían copiar en cualquier disquete.
No, de hecho en cualquier disquete era así, lo que necesitabas era un programa especial que formateaba.
Y unos pero decía lo de los disquetes porque necesitabas unos disquetes relativamente buenos.
Sí, eso sí, o sea, no, porque no.
Los Bulk no.
Los Bulk eran marca El Pato. No, necesitabas de 3M o Aberbatim para arriba.
Sí.
Los Bass eran buenos.
Tenías pasta, te comprabas unos Nasua.
También los Nasua también.
Que eso era canela en rama, ¿eh?
Sí, sí. Pero no comentaste una cosa. No comentaste una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Cuando yo fue el primer sistema operativo que tuve original. Obviamente, así. Y yo recuerdo que yo compré, no sé si te acuerdas de una tienda que había en Madrid que era Batch PC.
Sí.
Sí. La primera estaba allí en Barajas, ¿vale? Cerca de. Entonces, cuando yo compré el ordenador, pues no sé si era el Pentium 166 MMX, venía el Windows 95 y con los disquetes venían unas pegatinas para que te sacaras tu copia de seguridad de los disquetes, ¿vale? Era como decir, mira, puedes sacarte una copia pirata y autentificarla con las pegatinas de Microsoft.
Sí, yo lo de las pegatinas no lo recuerdo, fíjate. Lo que sí me acuerdo eran aquellas etiquetas holográficas que ponía Microsoft en los manuales. ¿Te acuerdas que la mirabas así de medio lado y la veías de colores, veías una imagen?
Sí, sí.
Para como el certificado de autenticidad.
Sí, sí. Vamos, de hecho, en el manual de Windows 95 la tengo. O sea, es así. O sea, yo por eso te decía que cuando estaba escuchando ese programa, yo cuando me han dicho, no, pues te voy a recomendar el de Windows 95. Me has hecho feliz, tío. Te lo agradezco enormemente.
Pues nada, hombre, por favor. Y espero que haya muchos más capítulos como ese. Lo que pasa es que lleva pues muchísimo tiempo prepararlo y muchísimo tiempo, como decía antes, leer para recordar cosas. Porque yo preparando ese capítulo leí cosas que yo ya tenía olvidadas. O sea, cosas de Windows 95 que yo ya pues los habías archivado ahí porque ya no lo necesitas y que cuando estás preparando el capítulo todo eso te aflora de repente, ¿no? Así que es un ejercicio de nostalgia. Esto es ya, pues, yo creo que enanismo puro y duro, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que lo que te mola es preparar los capítulos por eso.
Y luego llegó Windows OS R2. Ya en CD.
Ay, madre mía. Y el Millennium.
Ese le tuve también. Hacía algo recuerdo.
Eso fue lo peor, macho. Lo de Windows Millennium yo lo recuerdo con angustia porque yo en aquel momento ya trabajaba de informático. En el Millennium se lanzó yo creo que en el año 99,
sí.
O 2000.
2000, porque, yo diría que más por el 2000.
Sí.
2000.
Y claro, ya más o menos 98 SE ya era más o menos estable. Bueno, 98 OSR2, mejor dicho, lo ha dicho todo lo mismo. Y claro, llega el Millennium y todo se va a la mierda. Pero literalmente, sí, es como, todo se va a la mierda.
Sí, es como... Vamos, yo creo que Millennium fue lo que le alargó la vida a Windows 2000 como 4 o 5 años. O sea, gente que no necesitaba usar un sistema como Windows 2000 y se lo instalaba en su casa por no instalarse Millennium.
Sí, desde luego. O sea, Windows Millennium ha hecho más por Linux que muchas distribuciones.
Sí, ha hecho más por Linux que Red Hat, desde luego. Sí,
no me mentes a la bicha. Que vaya la que has liado.
Bueno, pues nada, ya tenemos tu método de contacto. A continuación pondremos por lo menos el principio de ese episodio, que la verdad es que es una maravilla. Y a nosotros, ya saben los oyentes, que nos pueden encontrar en Twitter como @haripod, en jarrasypodcast.com, en iVoox, en Apple Podcast, en Spreaker y en cualquier sitio donde haya un feed, ahí estaremos. Adiós.
Bienvenidos a Retromática.
Propicios días a todos. Hoy conmemoramos una fecha importante, una fecha marcada en el calendario de Microsoft, seguramente como una de las más importantes de su historia. Quizás el primer lanzamiento de Microsoft que tuviera una cierta repercusión mediática. Quizás uno de los lanzamientos más importantes en la historia de la plataforma de los compatibles PC. Y una fecha recordada porque hace poco, ya os digo, se han cumplido 25 años del lanzamiento de Windows 95. El 24 de agosto de 1995 comenzaba todo. Si fue importante el lanzamiento de este sistema operativo, que bueno, esta canción que estáis escuchando de fondo y que acabáis de escuchar un pequeño fragmento, Start Me Up, Enciéndeme, de Rolling Stones, una de las canciones, por cierto, más conocidas de este grupo y una de las pocas canciones que el grupo ha tocado en todas y cada una de las giras que ha realizado a lo largo de su historia, pues una canción que le costó a Microsoft nada menos y nada más, se habla de cifras entre los 8 y los 15 millones de dólares de la época que Microsoft pagó por utilizar esta canción en la campaña de lanzamiento y en la campaña televisiva del lanzamiento de Windows 95. Curiosamente, dentro del sistema operativo, en algunas versiones del sistema operativo, porque la versión en disquetes no estaba incluido, se incluían dos vídeos musicales, dos temas que sonarán más adelante en este mismo programa, pero este de Start Me Up no estaba incluido. Se utilizó para la presentación inicial del producto, para el evento o eventos de presentación, porque se produjeron eventos de presentación y eventos especiales en tiendas y grandes almacenes a lo largo de todo el mundo, y se utilizó por supuesto en el evento de lanzamiento en la sede de Microsoft, donde se montaron unas carpas, donde se hizo un gran despliegue de medios, donde se invitó prácticamente a toda la prensa, incluyendo prensa tecnológica y prensa generalista, algo quizás bastante inédito hasta ese momento. Hoy en día las presentaciones de Apple, las presentaciones de Microsoft, de Google, de Sony, de cualquiera de los grandes gigantes y de los grandes actores tecnológicos, las podemos encontrar reflejadas en medios de televisión, periódicos, prensa, pero en aquella época era algo inédito, algo que Microsoft echó el resto y algo que realmente pues sentó un hito y un precedente que hasta ese momento no había ocurrido. We'll be right back.
este capítulo os contaré, pues, cosas sobre el lanzamiento de Windows 95. Tecnologías que incorporó el sistema operativo, muy novedosas hasta la época, y que, bueno, de hecho, pues ese fue uno de los mayores problemas de este sistema operativo, el incorporar tantas tecnologías nuevas que en muchas ocasiones no funcionaban correctamente o no funcionaron hasta varias versiones posteriores de actualización de este sistema operativo. También veremos el hardware que había en la época, qué ordenadores, qué componentes teníamos para comprar o montarnos o ampliar nuestro ordenador y ser capaces de ejecutar Windows 95. Y por supuesto veremos también cómo estaba la competencia, qué sistemas operativos podía hacer la competencia Microsoft en aquella época, qué otras plataformas estaban en los hogares y en las oficinas en aquella época. De forma mayoritaria, evidentemente, hay muchísimas plataformas minoritarias, pero veremos algunas de las más importantes y de las más utilizadas en la época. Nombraremos también algunos paquetes de software míticos que seguro que a más de uno le despertará su nostalgia y hará recordar, pues no sé si tiempos mejores, pero sí seguramente tiempos pasados. Así que bueno, pues vamos allá con este especial, especial de lanzamiento de Windows 95, se podría decir así. Y es un capítulo en el que va a estar muy presente la música. Muy presente la música porque nos pone muy en contexto de aquella época. Y en aquel 24 de agosto de 1995, el tema musical que ocupaba el número uno en las listas de venta de Estados Unidos era ni más ni menos que este.
That when it snows, my eyes become large, and the light that you shine can't be seen.
Este tema, interpretado por el cantante Seal, llamado Kiss from a Rose, era un tema que aparecía en la banda sonora de la película de moda en aquel momento, que era nada más y nada menos que Batman Forever. Bueno, para algunos película de modas, para otros un infame producto que no tenía nada que ver con los Batman anteriores, pero bueno, esa es otra historia. Pues en aquel ya lejano 24 de agosto de 1995... pues en los 40 principales en Estados Unidos sonaba este tema de Seal, en Estados Unidos número uno en ventas. Y bueno, pues en España, ¿cómo estábamos en España en 1995? Pues bueno, en el plano general podemos echar un vistazo a las portadas de los periódicos de ese día 24 de agosto de 1995. Por ejemplo, el diario El País abría su portada, y tenía en portada a personajes tan de la época como Jordi Pujol, personajes tan de la época como Mario Conde y sus problemas judiciales, Victoria Abril también, que recibía un premio en un festival de cine. En el ABC te encontramos un titular curioso a día de hoy, González con el rey, en portada una foto a toda portada de Felipe González con el antiguo rey Juan Carlos I, el rey emérito que llaman algunos. Bueno, y El Mundo dedica algo de espacio en su portada también a la guerra de Yugoslavia. En aquel momento Europa estaba siendo presa de un terrible conflicto entre distintos territorios que formaban la antigua Yugoslavia. Y bueno, pues era portada también de algunos periódicos. Al día siguiente, día 25 de agosto, algunos periódicos se hicieron eco incluso en España del lanzamiento de Windows 95. Por eso os digo que la noticia fue importante, porque realmente traspasó lo que eran las barreras de los medios de comunicación tecnológicos, que hasta ese momento eran los que se ocupaban en exclusiva de estos eventos, y Microsoft desde luego se aseguró muy bien de que se hablara en todos los sitios posibles de su nuevo sistema operativo. Un nuevo sistema operativo que llegaba pues para, digamos, suponer la hegemonía total dentro del mundo PC. no existían demasiados competidores, o no existía, digamos, un competidor que pudiera desbancar a Windows 95, a Microsoft, salvo quizás OS 2 de IBM, que había sido presentado un año antes, un sistema operativo este, OS 2, del que tengo pendiente de dedicar algún capítulo porque tiene una historia bastante accidentada, rocambolesca y en muchos aspectos injusta. Era un producto muy evolucionado para su época y ya en este año 95 iba por su segunda versión con un sistema entorno gráfico bastante avanzado, con un sistema de trabajo orientado a objetos mucho más evolucionado que lo que proponía Windows, con un sistema operativo completamente de 32 bits, con lo cual era muchísimo más potente en aquellas máquinas que podían permitirse ejecutarlo, y de hecho un sistema operativo que en ciertos entornos industriales, bancarios, empresariales, tuvo bastante éxito precisamente por su potencia, por su robustez, por su fiabilidad. Cosas que desde luego en las primeras ediciones de Windows 95 pues no se podía decir lo mismo de él. No era un sistema operativo tan robusto, tan fiable y tan estable. Fijaos incluso si para Microsoft supuso este lanzamiento un hito importantísimo. Se realizó un evento, una presentación especial para lo que eran las presentaciones tecnológicas en aquella época. Quizás Apple ya hubiera hecho algo parecido antes, no lo sé. Tendría que verificar ese dato, la verdad, pero yo es el primer recuerdo que tengo que se hiciera algo similar. Y es que Microsoft consiguió que ciertos comercios, ciertas tiendas, abrieran a medianoche del día 24, es decir, justo las pasadas las 23:59 del día 23, pues a las 0 horas del día 24, algunas tiendas abrieron para poder entregar a los fans que ya estaban haciendo cola en la puerta de estos comercios su nueva edición de Windows 95. Esto, que es algo normal que vemos hoy en día, pues en el lanzamiento de productos tecnológicos todos los días, estos lanzamientos especiales, estos eventos en tiendas, las colas por la noche, horarios de apertura, que de hecho en el mundo de las consolas y de los videojuegos se ha podido ver después, creo que Sony y Microsoft han hecho eventos de este tipo en alguna ocasión, pues en aquella época supuso todo un hito, y nada más y nada menos para algo como un sistema operativo. El sistema operativo en aquella época estaba olvidado en los discos de nuestros PCs, en los cajones, en los disquetes de sistema operativo que utilizamos para arrancar muchos ordenadores. Todavía, yo ya en aquella época, en mediados de los 90, la mayor parte de los ordenadores personales y de microordenadores, incluso usados en empresas y en mercado doméstico también, pues ya tenían disco duro. Pero hasta finales de los 80 y quizá los año 91, año 92, todavía había muchos PCs por ahí circulando que no tenían disco duro. Se arrancaban con un disquete de sistema operativo, cargabas el sistema operativo en memoria y luego sacabas ese disquete con el sistema operativo, con el MS-DOS, por ejemplo, normalmente, y metías pues otro disquete para ejecutar WordPerfect, Lotus 1.2.3 de base o lo que fuera menester. Pero ya en aquel año 95, pues todos o casi todos los PCs ya tenían un disco duro más o menos grande que permitía pues un arranque muchísimo más cómodo y muchísimo más rápido, ¿no? Esta versión de Windows 95, esta versión de Windows, que bueno, pues fue posterior a Windows 3.0, 3.1 y 3.11, se vendió en dos ediciones. La edición en CD-ROM, que empezaba a ser relativamente popular, este formato de almacenamiento, ya se había inventado el concepto de PC multimedia, y bueno, pues muchos ordenadores ya incorporaban esta unidad de lectora. Normalmente, ya os digo, en aquella época lectora únicamente de CD-ROM no permitía todavía la grabación, no serían populares hasta unos cuantos años después, pero bueno, era un formato muchísimo más conveniente. La velocidad de lectura era muchísimo mayor, la capacidad de los discos era increíblemente más grande, estamos hablando de sobre los 600 y pico megas de capacidad, 650, 680, 600 megas, depende del formato. Un formato muchísimo más transportable en su cajita, con una tapa, con su manual y todo, era un formato pues muy, muy cómodo de transportar, era más grande evidentemente que un floppy, que un disquete de 3.5, que era el formato más popular en aquella época, pero aún así era muy cómodo de trasladar, pesaba poco, era bastante duradero, bastante resistente, por lo menos a anomalías magnéticas, como digo yo. Los disquetes tenían la malísima costumbre de estropearse solos en el cajón de la oficina o de casa, ibas a echar mano de un disquete y ya no funcionaba. tenían ciertos elementos mecánicos que estaba claro que podían causar ciertos problemas, y aparte pues el soporte en sí mismo, el soporte magnético, estamos hablando de una capacidad que rondaba los 1,4 a 1,8 megas dependiendo del formateo. Aquí hay una cosa curiosa con respecto al formato de distribución en floppy en disquetes de Microsoft, y es que no utilizó el sistema de formateo habitual que se utilizaba en los disquetes, que dejaba la capacidad de los mismos en 1,44 megas. Se utilizó un formato que era el formato DMF, que conseguía extraer hasta 1,68 megas de cada disquete, con lo cual ahí teníamos una ganancia de unos cuantos kilobytes en cada disquete, pues que permitirían quizá reducir la cantidad de discos suministrados para la instalación. Aún así, yo la primera versión de Windows 95 que tuve, y aquí vamos a empezar a incluir experiencias personales, fue una versión que me suministraron en disquetes de 3,5. Sí, era una versión original, yo en aquella época pues tenía contacto con alguna persona que trabajaba en una empresa informática, y me pudo suministrar una versión original de Windows 95, que de hecho hasta hace no mucho tuve por aquí por casa. Ahora me arrepiento de haberme deshecho de esos discos. Bueno, hasta hace no mucho, podemos estar hablando fácilmente de hace 10 años que la tiré, ¿no? Con su manual, con su acuerdo de licencia, con aquella pegatina, aquellas pegatinas holográficas que Microsoft metía en muchos de sus productos para comprobar la autenticidad. Precisamente se llamaban certificado de autenticidad. Era como un documento, parecía pues un billete de banco, una letra bancaria. Era una cosa muy, muy, muy rococó, muy barroca, con un montón de dibujitos y con esas extrañas pegatinas holográficas que según cómo le diera la luz, pues mostraban un dibujo u otro y cambiaban de color, ¿no? Pues eran nada más y nada menos que 13 disquetes, un disquete de arranque y 12 de instalación. Y además siempre fallaba el último. Quiero decir, tú ibas instalando Windows 95 en tu PC, operación que por cierto había que hacer con cierta regularidad porque el sistema operativo no era ni mucho menos lo que es hoy cualquier sistema operativo y que dura años y años sin hacer ninguna operación de mantenimiento, básicamente porque ya el propio sistema operativo incorpora operaciones de mantenimiento en segundo plano, pero en aquella época pues era todo bastante arcaico, y esa operación de formatear el ordenador había que hacerla cada cierto tiempo. Yo echaba cuentas que aproximadamente cada 6 meses tocaba formatear el equipo. Bueno, pues siempre fallaba el último disquete. Cuando habías casi completado la instalación te fallaba el último disco, y claro, si no tenías otro ordenador a mano.
Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com.
Better than watching you.